montaña de consumo superfluo que hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata.
Quiero un amor que me haga flotar en las olas del vino. Quiero un amor que le guste los Beatles, el Flaco y Charlie García. Quiero un amor.
Bueno, esta canción viene muy a propósito del tema que vamos a estar abordando a partir de este momento, con Gustavo Pereira, doctor en filosofía, investigador y docente universitario, especializado en ética y filosofía política. Es un hombre que a lo largo de su carrera ha trabajado en temas vinculados a la democracia, a la ciudadanía, al pensamiento contemporáneo. Ha hecho una producción académica vastísima y una presencia en medios y espacios de divulgación. Hoy tenemos el placer de tenerlos en línea a Gustavo para hablar de cómo he de vivir el camino filosófico de Mujica. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptarla. La verdad, Gustavo, que ya apenas hojeando el libro y pensando en preguntarte cuál fue el disparador en la introducción del mismo, de alguna manera surge ahí el porqué de escribiste este libro. ¿Lo podés contar a la audiencia?
Bueno, sí. En realidad el libro para ser muy honestos y justos, no es algo que surgió de mí. Uh-huh. El libro es un proyecto que me planteó la editorial, y bueno, que me pareció atractivo, me pareció desafiante, y cuando comencé a pensar en cómo estructurarlo, me acordé de algo que le había escuchado a Mujica cuando hace ya muchos años, pero son de esas cosas que llaman la atención de un filósofo. Me acordé que él comentaba que le habían regalado un libro de Séneca. Uh-huh. Que un amigo le había regalado un libro de Séneca. Al poco tiempo, él hace su discurso en Río Más 20 y en Naciones Unidas, que son como dos discursos emblemáticos, como fundacionales de esta nueva etapa reflexiva de él. Y yo dije, definitivamente, cuando él está hablando del uso del tiempo, es Séneca de la brevedad de la vida. Es decir, la lectura de Séneca había contribuido a ese Mujica tan reflexivo que fue el Mujica gobernante, ¿no? El Mujica en senador, el Mujica ministro y luego el Mujica presidente. Entonces, bueno, ahí es donde se encuentra probablemente el inicio de poder considerar que el Mujica, además de toda su influencia política, de su trayectoria política, también había espacio para la reflexión filosófica.
Gustavo, cuando vos hablabas ahora de Séneca, y a mí cuando veía el libro me hacía acordar a una especie de Diógenes moderno. ¿También lo podemos asociar?
Sí, también. Es decir, yo creo que Mujica, por eso el libro se llama así, ¿no? Por eso uh-huh. tiene esa pregunta, que es una pregunta fundacional de la filosofía. Es una pregunta que permite aglutinar a toda la ética antigua, a toda la ética en general, pero principalmente a la ética antigua, y por eso es una pregunta fundacional de la filosofía. Es decir, el preguntarnos cuál es la forma más inteligente que podemos por la que podemos optar para tener una vida feliz, para tener una vida realizada, para poder alcanzar nuestros fines, pero que al alcanzar nuestros fines eso no sea un costo tan alto que al final esos fines no tengan sentido. Y bueno, eso es Séneca, es Diógenes, es por supuesto que es Aristóteles, es Platón también, Y Mujica tiene un poco de eso. Yo creo que Mujica, un poco no, tiene mucho de eso. Mujica tiene mucho de ese ejercicio de la racionalidad práctica, es decir, de la racionalidad que tiene por objeto la acción humana, mediado por la deliberación, mediado por un concepto que los griegos llamaban phronesis, y que es sabiduría práctica, y que es justamente lo que nos permite evaluar y calibrar cuáles son los mejores medios para poder alcanzar esos fines que nos permitan ser felices.
Ahora, veíamos a Mujica que, te lo comentábamos o lo asociaba yo por lo pronto con a Diógenes, ¿no? Totalmente autolimitado en sus recursos. Tal vez, aparte de ese comentario de cómo uso el tiempo, estoy trabajando para comprar tiempo, también llamaba muchísimo la atención la austeridad. Con la que vivía. ¿Este era un mensaje que él de alguna manera estaba predicando con su propia vida, Gustavo?
Bueno, no sé si era algo intencional, porque en Mujica lo que todos podíamos observar era una autenticidad radical, es decir, no era una impostura lo que estaba haciendo. Él tenía, esa era su forma de vida, era lo que él abrazaba, pero también es cierto que, como vos bien lo planteás, ese tipo de comportamiento en el presidente de una nación, bueno, tiene un peso bastante grande, ¿no? Porque él deja de lado el protocolo, deja de lado la pompa, y también se convierte en una especie de ejemplo, ¿sí? De ejemplo a seguir, de conducta a imitar, y con eso él de alguna manera también impone exigencias a otros políticos en el exterior y también aquí en el país. Digo, impone exigencias porque los ciudadanos en muchos lugares lo que han hecho es plantearse la pregunta de, bueno, ¿y por qué mi presidente no hace eso? ¿O por qué mis senadores no hacen eso? Y eso también es algo que, bueno, es una vara que Mujica dejó bastante alta y que también afecta a nuestros gobernantes, a los actuales, a los futuros, porque, bueno, esa es de alguna manera la proyección ética que tiene que ha tenido y que tiene la figura de Mujica.
La gran preocupación son como las imitaciones, ¿no? Es decir, intentar ser el presidente que fue él. Me pasa a veces cuando, ¿te acordás cuando falleció Chávez y apareció Maduro? Que daba la impresión de que quería ser una copia fiel de lo que había sido esa otra figura. ¿Qué pasa en nuestro país con lo que fue Mujica?
Bueno, yo tengo bastante memoria y no voy a dar nombres, sí. Pero me acuerdo de algún parlamentario que luego del éxito en la elección que gana, en la primera elección que gana el Frente Amplio, había cambiado su forma de vestir y su forma de hablar y también se puede ver algo de ese tipo ahora. Tengo como la foto, ¿no? Pero
sí.
Déjame que no diga.
No, por favor, no hay problema. Vamos a la anécdota nada más.
Claro, y era algo que tiene que ver con esa impostura que yo mencionaba recién.
Claro.
Porque lo que todo el mundo veía era una falta de autenticidad enorme.
Claro.
Que reitero, que es lo que se observaba en el propio Mujica, y es lo que se puede observar también en otros presidentes. Quiero decir, en la calle Herrera, en Tabaré, Sanguinetti, Jorge Valle, ni hablar. Es decir, la autenticidad en estos casos se veía con muchísima claridad, y en estas copias o en estas imitaciones un poco pobres, bueno, era como bastante penoso el verlo. Por supuesto que lo que creo que se pretendía, que era poder pescar algún rédito electoral parecido al enorme que había tenido Mujica fue imposible.
Ya, seguro no se puede perpetuar, digamos, la forma de ser de una persona en otra que es absolutamente diferente.
Sí, definitivamente. Y creo que lo más importante, y ese es uno de los puntos del libro, es la autenticidad de Mujica. Uh-huh. Sí. Uh-huh. La autenticidad que se puede entender principalmente como coherencia con principios, con valores que se afirman y se abrazan y que se llevan adelante bajo cualquier circunstancia. Y eso genera algo más que creo que es muy, muy importante y que estamos como introduciendo recién, que yo lo llamo liderazgo ético, ¿sí? Mujica ejercía un liderazgo ético principalmente a partir de la autenticidad y de la integridad. Y ese liderazgo ético oficia como un ejemplo a seguir. No como algo a imitar en forma ciega, pero sí como un ejemplo a seguir por parte de los otros políticos uruguayos, ¿no?
Claro. ¿Redescubriste algo de él haciendo este trabajo específicamente?
Bueno, sí, a mí el libro me generó como muchas dudas al inicio, como vos bien decías al inicio de la entrevista, con mucha precisión y siendo muy generosa. Yo soy un filósofo académico, entonces tenía muchas dudas de si iba a poder hacer esto que al final culminó en el libro, ¿no? Y me quedé muy contento porque descubrí algunas cosas que me parecen bien interesantes. Por ejemplo, la más importante, hay algunas más, pero la más importante es que Mujica nos da, y es lo que se defiende en el libro, una nueva forma de entender al hombre nuevo guevarista, ¿sí? El hombre nuevo, que es algo que plantea el Che Guevara y que Mujica conocía muy bien en la década del 60, es una versión de militante altamente exigente, es heroico. Debe llevar adelante hazañas, es como inmutable, valiente. Bueno, Mujica nos da una versión mucho más humana, podríamos decir, mucho más frágil, vulnerable, y por eso también nos da un hombre nuevo alcanzable, ¿sí? Es decir, que no es ese héroe revolucionario que está que solamente alcanzable por unos pocos, sino que nos da un hombre nuevo, podríamos decir, universal o universalmente alcanzable. Y creo que eso es una gran contribución de él.
Uh-huh. Hay mucho Mujica, ¿no? Tenemos el Mujica guerrillero, después tenemos el Mujica granjero, presidente, en fin, filósofo. Hay muchos Mujica, pero no pasa, por ejemplo, en estas generaciones contemporáneas del Pepe, que el hecho de pertenecer a un partido hace que uno se pierda. Seguramente alguien nos esté escuchando ahora y dice, el viejo ese Frente Amplista, o ya te asocian a vos con el Frente Amplio o con un partido. ¿No se corre el riesgo de perdernos el valor de una figura X? Como hoy, por ejemplo, hablamos de Valle de Ordóñez, ¿no? Donde se puede decir que todos somos vallistas. ¿El hecho de que todavía queden generaciones que lo hayan identificado con un partido?
Bueno, sí, ese es un riesgo. Lamentablemente, en la vida política del país en los últimos años, hay como una especie de práctica sistemática de polarización o de búsqueda de polarización, que es exactamente lo opuesto a lo que ejercía Mujica, ¿no? Que era un hombre de diálogo y sumamente generoso, además, en ese diálogo, concediendo posiciones siempre. Pero yo creo que lo mejor de la tradición democrática uruguaya está justamente en eso que decís, ¿no? En poder Creo que hay algo de la tradición democrática uruguaya que supera y que sobrevive a estos intentos de polarización. Y que, bueno, que Wilson Ferreira Aldunate es patrimonio de todos, lo es Valle de Ordóñez, lo es Valle Verres, lo es Sereñi, y bueno, y también puede serlo Mujica, sin duda.
Ahí está. ¿Cómo estructuraste el libro? Ahora pensando en esto que dice Leo, ¿no? De los Mujicas, los diferentes Mujicas. ¿Cómo estructuraste el libro?
Bueno, el libro en realidad tiene como meta, como una de las metas, el llevar al lector a algunos de los grandes problemas de la filosofía.
Ajá.
Que aparecen en Mujica. Ajá. ¿Sí? Entonces, el primero tiene que ver con la vida buena, ¿sí? con esto que decíamos recién y que es el título del libro, ¿no? Con cómo he de vivir, cómo dirigir mi vida, cómo vivir con sabiduría, cómo alcanzar la felicidad. Luego hay una segunda parte en la que Mujica aparece como un crítico de la modernidad. Y como crítico de la modernidad está su crítica al consumismo, a la mercantilización, a la burocracia. Ahí aparece también el tema de la alienación y su vida como una alternativa a la alienación, que ese es el segundo descubrimiento interesante. Yo descubrí o pude darme cuenta que Mujica, con su vida, daba una respuesta mejor a la superación de la alienación que la que dan algunos filósofos, en particular un sociólogo alemán que se llama Hartmut Rosa, y esa es una de las cosas que se desarrolla ahí. Después hay una tercera parte en la que se proyecta como una especie de futuro emancipatorio, es algo así como el proyecto de un mundo mejor, y en ese proyecto de un mundo mejor está esto que decíamos de el liderazgo ético, la integridad, la justicia, y hay un último capítulo que tiene que ver con esta idea del hombre nuevo frágil, ¿no? Del hombre nuevo vulnerable. Esa es más o menos la estructura. Como ven, porque en esto yo quiero ser como muy honesto. Uh-huh. Si yo defendiera que Mujica es un filósofo, yo estaría aprovechándome de su figura. Y eso es de las cosas que trato de evitar a toda costa. Mujica lo que es una gran excusa para la filosofía. Es decir, Mujica, la filosofía no es una cuestión exclusiva de filósofos profesionales. Todos, de una u otra manera, reflexionamos filosóficamente. Y Mujica lo hacía en una forma espectacular. Pero nos sirve también como guía, como excusa, para meternos en estos grandes problemas filosóficos. Entonces, el lector, además del recorrido de Mujica, va a poder encontrarse con la problematización de estas cuestiones tales como la ética, la justicia, la alienación, el consumismo, ¿sí? como problemas filosóficos.
Encuentro ahora charlando contigo que estás muy de acuerdo con mucho de lo que Mujica fue y lo que Mujica dejó. ¿Hay algo en lo cual realmente no estuvieses de acuerdo con su filosofía de vida, cómo se comunicaba, en fin, hay algo?
No, en términos filosóficos no. Uh-huh. Yo lo que encontré, es decir, Mujica no presenta un sistema, ¿no? No es un sistema filosófico. Entonces, yo encontré reflexiones muy inteligentes que me permitieron esta elaboración. Ahora, después, el Mujica político, ¿sí? Es otro, bueno, ese es otro libro, y claro, probablemente claro. Ahí, como todos nosotros, yo tenga diferencias, y algunas capaz que diferencias importantes.
Ajá.
Pero en el campo estrictamente filosófico, yo encontré como algo muy inspirador, algo acordable, algo muy muy acorde con lo que se conoce como el espíritu de la modernidad, que es un espíritu emancipatorio, que busca realizar la libertad, una libertad real y garantizar condiciones materiales para que podamos disfrutar de esa libertad real. En ese sentido, no, pero reitero, esto no quiere decir un acuerdo con todas las posiciones de Mujica y no, muy especialmente sus posiciones como político.
Pero hay que ser muy imparcial, porque viste que una vez que te metes en un mundo que en el cual tenés tantos acuerdos, ¿verdad? O sea, acordás tanto filosóficamente su manera de pensar, que digo, debe ser difícil también separar los tantos, digamos, ¿no? Ahora, como vos decís, que hablas de la parte política, que puede ser no estar tan de acuerdo. No debe ser fácil.
Bueno, lo que hice, yo suelo decir que yo lo traté a Mujica como si fuera un filósofo. Uh-huh. ¿Sí? Tomé sus discursos más elaborados, donde encontraba su pensamiento en el formato más elaborado, ¿sí? Su reflexión en el formato más elaborado, y a partir de ahí es que elaboré o que trabajé estas tesis que están en el libro. Eso me permitía tener como un cierto distanciamiento, o un distanciamiento bastante importante, con el Mujica político. Y que eso es algo bastante común en la forma en que trabajamos los filósofos. Uh-huh. Es decir, cuando evaluamos una obra filosófica, bueno, muchas veces nos encontrábamos que en su vida personal un filósofo era, bueno, medio sinvergüenza, o no era muy justo, o no, claro, no era una muy buena persona, o era una persona espantosa. Claro. Pero su obra nos da una perspectiva importante sobre algún problema. Entonces, con Mujica yo traté de hacer algo similar.
Claro, claro. Bueno, porque me resultaba muy muy particular esas consideraciones que vos hacías de poder separar, digamos, al Mujica desde el lugar de la filosofía al político que fue finalmente.
Sí. Yo creo que eso es perfectamente posible, ¿no?
Claro, claro.
Al menos no lo viví como algo conflictivo.
Capaz que yo lo romantizo demasiado, ¿viste? Por el hecho de decir, bueno, paso tantas horas en concordancia con lo que pensaba la persona y de pronto yo lo romantizo y digo, bueno, es difícil después, dicho entre comillas, no quererlo tanto en todos sus aspectos.
Sí, bueno, es decir, hay todo una cuestión afectiva que surge.
Claro, por eso.
Que definitivamente está muy bien lo que decís, porque, claro, hay como una especie de convivencia.
Seguro,
¿no?
Claro.
Y me hubiera encantado conocerlo, que no lo conocí. Yo el libro lo empecé a escribir, bueno, luego de su muerte. Y es cierto que sí, que ahí se da esa convivencia, uh-huh. Pero creo que al ceñirme casi exclusivamente a este aspecto filosófico, la toma de distancia con su actividad política es posible. Eso no quiere decir que yo haya tenido un abordaje frío, ¿no?
Claro, claro. Decía,
del cariño o del afecto que surge, no sé, viendo entrevistas o leyendo sus discursos o escuchando algunas anécdotas cuando él va a dar su discurso en Oxford. Quien lo organizó es un que estaba estudiando en Oxford, es un amigo mío, en fin, ese tipo de anécdotas que me cuenta, que tenía un solo par de zapatos, que había estado lloviendo y estaba todo embarrado y no podían ir, y bueno, en fin, Canepa le dice, pero Pepe, este es el cuento que me hace
sí.
Mi amigo, ¿no? Le dice, pero Pepe, compramos otro. Le dice, no, déjate embromar, que vengan para acá y damos acá la conferencia, la charla, ¿no?
Fuera de todo protocolo.
Para mantener su único par de zapatos, claro. Y que no fuera cosa de tener dos, ¿no?
Claro, claro, claro. Que era altamente probable que un presidente pudiese tener dos pares de zapatos.
Claro,
y
claro.
Más, no solo probable, necesario.
Sí, que a veces jugaba en contra, porque sí. Recuerdo las primeras veces que viajó a una cumbre y viajó en clase turista en España. Entonces vos imaginate, ¿no? Una persona de la edad que tenía,
claro,
que
claro.
Tenía que estar muy despierto en la cumbre,
claro.
¿No? Donde iba a estar con gente muy exigente y el tipo viajando en clase turista. Vos decís, no, tenés que viajar lo más descansado posible, ¿no?
Claro, y llegás molido, ¿no?
Claro, después para las vacaciones andá en carro. Gustavo, y el hecho, vos decías, no lo conocí. Para tener una visión así filosófica, despegada del objeto de estudio, en este caso, Mujica, debe haber, supongo yo, más allá de que es difícil no conocerlo, ¿no? Porque el nombre que andaba por ahí, tal vez haya colaborado, haya sido una buena cosa el haber estado alejado de él, más allá de que uno es un profesional y pueda hacer un análisis lo más objetivo posible, pero el hecho de no haberlo conocido tal vez haya colaborado.
Sí, sí, está bien lo que decís. Puede ser, pues no, la verdad que no lo había pensado así antes. Puede ser que haya sido hasta afortunado el no haberlo conocido para poder tener como con más solidez, ¿no?, esta posición de evaluación relativamente imparcial. Nunca es completamente imparcial, pero sin comprometerme de antemano con su vida o con el personaje, ¿no?
Claro. Gustavo, ¿tú ya presentaste el libro o lo estás por presentar?
No, el libro todavía no tiene fecha de presentación. Está como estamos en la etapa de lanzamiento. La presentación va a ser un poquito más adelante.
Muy bien. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo la charla. Realmente ha sido un gran placer. Y auguramos largo recorrido, muchas bibliotecas, muchas mesas de luz para este libro.
Bueno, muchas gracias.
Y feliz Día Nacional del Libro, Gustavo.
Sí, claro, muchas gracias también por eso.
Dale. Bueno, hasta pronto, que pase bien.
Un abrazo.